haciendo historia.
Hermanos y hermanas.
A las 5 de la tarde. I have a
dream. Amigos, de nuestra parte,
porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari.
Señores, como ustedes saben, la India se ha destacado a lo largo de los siglos por su amplia y profunda espiritualidad.
Y en el mismo lugar donde nacieron y se recogen las enseñanzas de Buda o Mahatma Gandhi, surgió un gurú que desafió toda tradición.
A través de un elaborado sincretismo, estableció una nueva forma de pensar conciliando distintas doctrinas.
Y fueron miles y miles los que empezaron a seguir su prédica, que incluía duras críticas a los políticos, a las religiones institucionalizadas y al propio Mahatma Gandhi.
También abogó por una actitud más abierta hacia la sexualidad, postura que le valió el sobrenombre de gurú del sexo.
Pero el clima permisivo de sus centros y las charlas provocadoras de sus discursos aumentaron las tensiones con los gobiernos de turno y las comunidades vecinas.
Al punto que fue expulsado de muchos lados y 21 países negaron su entrada.
Su apego a los lujos tampoco pasó desapercibido por sus críticos. No obstante, sus enseñanzas han tenido un notable impacto en el pensamiento del presente.
Escuche, abra sus sentidos, admírelo si es que puede porque llega el maestro.
Con ustedes, Osho.
The truth about religion. The truth can only be one. Lies can be hundreds. Fictions you can create as many as you like. It is your imagination. But the truth is not your imagination.
Ahí está Osho hablando de la verdad, the truth. Bhagwan Sri Rajneesh, más conocido como Osho, nació en Bhopal, India, el 11 de diciembre de 1931.
Fue el mayor de 11 hijos y vivió con sus abuelos maternos hasta los 7 años de edad, momento en que su abuelo murió y regresó a vivir con sus padres.
Osho era un escolar rebelde pero talentoso y adquirió desde niño reputación como gran polemista.
De adolescente rechazó de plano todas las religiones y en 1951, con 19 años de edad, comenzó sus estudios en la Universidad Hitkarini, en la ciudad de Jabalpur.
Pero al poco tiempo fue expulsado, tras graves conflictos con un instructor.
Se trasladó entonces a otro colegio en la misma ciudad, pero debido a su comportamiento argumentativo, no estaba obligado a asistir a clases, excepto a los exámenes.
Lo dio libre, digamos, ¿no? El 21 de marzo de 1953, cuando tenía 21 años, en una experiencia mística, sentado bajo un árbol en el jardín, Osho manifestó que se iluminó espiritualmente. Siguió profundizando sus estudios y en el año 1955 ingresó a la Universidad de Sagar, donde dos años después obtuvo el máster en filosofía con honores.
Pero los problemas no tardarían en llegar.
Osho ingresó como profesor en el Colegio de Sánscrito de la ciudad de Raipur, pero al poco tiempo el vicerrector le pidió que se fuera porque lo consideraba peligroso para la moralidad, el carácter y la religión de sus estudiantes.
A partir de 1958 comenzó a trabajar como profesor de filosofía en la Universidad de Jabalpur, siendo promovido a catedrático en 1960.
Y en paralelo a su trabajo en la universidad, viajó por toda la India dando conferencias críticas acerca del socialismo y del propio Gandhi.
Afirmaba que el socialismo solo podría socializar la pobreza y describió a Gandhi como un masoquista retrógrado que veneraba la miseria.
Decía que lo que la India necesitaba para escapar de su atraso era el capitalismo, la ciencia, la tecnología moderna y un control de natalidad.
Criticaba a las religiones ortodoxas de la India como muertas y llenas de rituales vacíos que oprimían a sus seguidores con los miedos de la condenación y la promesa de bendiciones.
Tales declaraciones lo hicieron polémico, pero también ganó un público fiel que incluía una serie de ricos comerciantes y hombres de negocios. Las consultas que le hacían a Osho sobre el desarrollo espiritual a cambio de suculentas donaciones crecieron rápidamente y a partir de 1962 comenzaron a surgir en torno a su enseñanza los primeros centros de meditación llamados Centros para el Despertar de la Vida.
Así fue que después de una gira de conferencias en 1966 terminó renunciando a su puesto de profesor.
Sí, el negocio estaba en otro lado. En una serie de charlas en 1968, escandalizó a los líderes hindúes por hacer un llamamiento a una aceptación más libre del sexo, razón por la cual la prensa india comenzó a llamarlo el gurú del sexo.
Cuando en 1969 fue invitado para hablar en la segunda conferencia mundial hindú, a pesar de los recelos de algunos líderes, aprovechó la ocasión para plantear una vez más una polémica.
Bueno, silencio. Ahora toca turno a Bhuan Sri Rajni.
No, ese es un traidor. No deberían dejarlo hablar.
Alú, esto ya discutimos en el Consejo Superior. Rajnish tiene muchos seguidores y significa que lo que dice es escuchado. Así que hay que darle oportunidad.
Pero no aquí. Nosotros somos líderes religiosos con formación académica y queremos nutrirnos de enseñanzas y experiencias. No necesitamos a nadie que venga a boicotear nuestras creencias milenarias.
Hermano, tendrás que aceptarlo. No. Rajnish, adelante.
Buenas tardes. Entiendo que estén nerviosos porque no entienden nada.
¿Cómo?
Llevan años meditando y no lograron comprender la verdad.
¿Qué dice? ¿Quién se cree que
es? Ay, sí que te la sabes toda.
¿Quién se cree?
Verdaderamente son unos nabos patéticos.
¿Patético será vos? ¿Quién se cree que es la reencarnación de algún dios? ¿Quién se cree que es este?
Faltaría la verdad si no dijera que en mí reside todo lo que un dios puede brindarle a un humano.
¡Pero qué insoportable! ¡Es un agrandado este tipo! ¿Cómo
favor,
puede estar hablando acá?
Por favor, Halul, permitir Rajnish decir lo que tenga que decir. Y tú, Rajnish, no seas tan provocativo. Somos muchos los que queremos escuchar respetuosamente qué es lo que tú tienes que decir.
Es que el sarcasmo y el humor es una de las mejores formas de despertar la espiritualidad.
¡Sarcasmo y el humor!
¡Bravo!
¡Dejá tus chistes para después! ¡Payaso! ¡Sos un payaso! ¡Eso es lo que sos vos!
Culmina, Rajnish. ¿Cuál es el base de tu religión?
Yo no tengo religión.
¿Cómo que no?
Estoy por fuera de cualquier religión. Todas vuestras religiones consideran a la vida como sin sentido y llena de miseria.
¿Pero qué? Entonces no deberías estar aquí.
¡Que se vaya!
¿Ves? Ahí tenés un ejemplo. Todas vuestras religiones enseñan el odio a la vida. Entonces no merecen llamarse religión.
¿Cómo va a decir que no merecen llamarse religiones? ¿Cómo vas a decir eso?
La religión Debería ser un arte que muestre la forma de disfrutar la vida.
Pero Ramish, por favor.
Entonces, ¿nos quitas todo nuestro crédito como sacerdotes?
Absolutamente.
¿Cómo?
Todos ustedes están motivados por el interés propio. ¿Eh? Nada les importa el bienestar de la gente.
No. No puedes hablar así de nosotros.
Te dije que es un traidor.
¡Desastre!
¡Fuera!
A finales de junio de 1970, Osho partió hacia Bombay para iniciar su primer grupo de discípulos o neo-sannyasins.
Ser su discípulo significaba adoptar un nuevo nombre y usar el tradicional atuendo naranja, incluyendo un medallón con su fotografía.
Sin embargo, Osho afirmaba que no estaba aquí para ser adorado, sino para verlo como un agente catalítico, como un sol incitando a que la flor se abra.
En 1971 adoptó el título de Señor Bendito, porque en él lo divino ya no se ocultaba, sino que se mostraba.
En 1974 se trasladó a una finca con gran terreno en la ciudad de Pune, al oeste de la India, comprada con la ayuda de una discípula griega, rica heredera de la marina mercante de ese país.
Adquirió allí mismo más propiedades y convirtió ese lugar en lo que hasta hoy sigue siendo el resort de meditación Osho Internacional.
Por primera vez se permitió la grabación de audio y más tarde la grabación de videos e impresión de sus discursos para su distribución en todo el mundo, permitiéndoles llegar, por lo tanto, a audiencias más grandes.
En ellos, Osho se deleitaba en la paradoja y en la contradicción, por lo que su comportamiento parecía totalmente en desacuerdo con las imágenes tradicionales de individuos iluminados.
Pero el número de visitantes occidentales aumentó considerablemente y pronto su resort se transformó en un centro de peregrinación internacional.
Aunque no todo funcionaba a la perfección.
Ocurrió que algunas de las terapias de Osho eran experimentales, permitiendo la agresividad física y las relaciones sexuales promiscuas entre los participantes.
Fue así que pronto surgieron controversias, además de denuncias sobre el uso de drogas entre los seguidores.
Más tarde se supo que algunos discípulos occidentales financiaban estadías prolongadas a través de la prostitución y el tráfico de drogas, y si bien Osho no estaba directamente involucrado, él les dio su bendición.
Pero al final de la década de 1970, el centro de Pune era demasiado pequeño para contener el rápido crecimiento, por lo que Osho pidió que se encontrara un lugar más grande.
Aunque la mudanza nunca se llevó a cabo y el aumento de las tensiones entre Osho y el gobierno por los escándalos de sus discípulos terminó mal.
Para el año 1981, el centro de Osho recibía 30.000 visitantes al año y el gobierno dejó de expedir visados a los visitantes extranjeros.
Osho predicaba que cada ser humano es un Buda con la capacidad de iluminarse y amar incondicionalmente, y sostenía que la represión sexual causaba que las sociedades se obsesionaran con el sexo.
Y como corolario, afirmaba que todas estas cosas no podían ser comprendidas de manera intelectual, por lo que era necesaria la meditación profunda. Fieles,
sí, maestro.
¿Están preparados para una nueva técnica de meditación?
¿Nueva técnica? ¿En serio, gurú? ¿Es usted tan humilde y grandioso que va a compartir esa enseñanza con nosotros, simples mortales?
Oh, no. Te equivocas, conejito. Todos somos dioses. La vida misma es el único dios que existe.
Ay, pero Usted, ay, maestro, usted me tiene, usted es la verdadera luz. Usted, mire, ¿usted me puede iluminar?
Sí, por supuesto. Les enseñaré la meditación activa.
¿Cómo meditación activa? ¿No es eso una contradicción, gran maestro?
Somos una contradicción mientras estamos. Así que aprovechemos esa condición, porque si puedo soñar despierto, puedo meditar activamente.
Ay, pero eso, usted es un genio, usted sabe que yo lo amo, ¿no?
La
no
meditación, entendí, no. Sí. La meditación no es una práctica en sí. Es un estado de conciencia que debe ser mantenido en todo momento. Una total conciencia que despierte al individuo del sueño de las respuestas mecánicas condicionadas por las creencias y expectativas.
Pero maestro, ¿cómo es esa meditación dinámica? Nos morimos de curiosidad.
Ay, sí, sabe bien, que sí.
Bien, tranquilo. Se las explico una vez y luego pasamos a la práctica.
Bien.
Nos vendamos los ojos.
¿Sí?
Y realizamos 10 minutos de respiración rápida a través de la nariz. Fuerte. Los segundos 10 minutos son para la catarsis.
¿Qué es eso?
Permitimos que cualquier cosa que esté sucediendo,
¿cómo?,
suceda.
¿Cómo?
Rían, griten, salten, muévanse. Lo que sea que sientan, háganlo. Luego, durante 10 minutos, saltamos con los brazos en alto gritando ¡Más! Muy bien. Repetiremos eso cada vez que descendamos sobre la planta de nuestros pies. ¿Sí? Luego,
¿qué?
Ingresamos en un completo estado de silencio y permanecemos completamente inmóviles por 15 minutos. Yo me mantendré como testigo de todo lo que suceda.
Ay, eso es brillante, usted es un genio.
Pero no termina allí, querido conejito mío.
¿Qué más?
La última etapa de meditación consiste en 15 minutos de baile y celebración.
¡Ay, comencemos por el final, entonces!
¡Ay, viva Rajneesh! ¡Viva Rajneesh!
Por supuesto que muchos de los contemporáneos de Osho no solamente no estaban de acuerdo con él, sino que lo despreciaban, lo consideraban un manipulador y hasta un plagiador.
Ante estas críticas, y habiendo dado discursos diariamente por casi 15 años, el 10 de abril de 1981, Osho entró en un periodo de silencio autoimpuesto que duraría 3 años y medio.
Casi al mismo tiempo, Ma Anand Shila reemplazó a Ma Yoga Lakshmi como la secretaria de Osho y comenzaron a preparar el viaje que sería el salto definitivo de su congregación. Ocurrió que el 1 de junio del año 1981, Osho llegó a los Estados Unidos con una visa de turista para fines médicos.
Pero Osho nunca buscó un tratamiento médico, por lo que el Servicio de Inmigración y Naturalización de inmediato comenzó a sospechar que tenía intenciones de permanecer allí.
En efecto, el millonario esposo de su nueva secretaria compró un rancho de 260 kilómetros cuadrados por $5,750,000 en el estado de Oregon, hacia donde Osho se trasladó en agosto.
El lugar fue bautizado Raineshpuram, o Casa de Rajneesh, y comenzó a crecer de manera exponencial, recibiendo miles y miles de discípulos.
Las primeras reacciones de las pequeñas comunidades locales fueron de hostilidad, registrándose una serie de batallas legales, principalmente por el uso del terreno.
Al cabo de 2 años, el complejo de Osho contaba con escuela, oficina de correos, hospital y hotel para quienes recién llegaban.
Osho mantenía su silencio sin dar discursos, vivía en una casa rodante y solo veía a los discípulos residentes del rancho que estaban junto a la carretera cuando pasaba lentamente con su coche.
Eso sí, ganó notoriedad por los 93 Rolls Royce adquiridos, aunque sus seguidores se propusieron expandir esa colección hasta llegar a los 365 Rolls Royce. No. Claro, uno para cada día del año.
Pero los problemas que se avecinaban le iban a costar más que todos esos autos juntos. En 1982, a través de su secretaria Sheila, Osho expresó que el mundo podría ser destruido por una guerra nuclear y afirmaba que la tercera y última guerra está en camino.
Al año siguiente mandó decir que su movimiento estaba creando un arca de Noé de la conciencia y anunció la muerte de 2/3 de la humanidad a causa del SIDA.
Y como si fuera casualidad, en septiembre del 84, la vecina ciudad de The Dalles sufrió el primer ataque biológico registrado en los Estados Unidos.
Tras la intoxicación de cientos de pobladores con salmonela, las autoridades sospecharon de la comunidad Reinish de Osho.
Y a su vez, sus seguidores percibían que las enseñanzas originales de Osho no se adecuaban a los discursos que ahora transmitía Sheila, por lo que comenzaron a sospechar de la secretaria y única confidente del líder.
A fines de 1984, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, se convocó una reunión con Sheila.
Esta fue amonestada, y en octubre del 84, Osho decidió terminar con su silencio, anunciando que era momento de hablar sus propias verdades.
Sheila y sus colaboradores abandonaron repentinamente la comuna rumbo a Europa.
Osho sostuvo en una conferencia de prensa que Sheila y sus socios eran una banda de fascistas y los acusó de haber cometido una serie de delitos graves, invitando a las autoridades a que investigaran.
First, they tried to kill 3 people. That instead of being a meditation commune, they had turned it into a fascist concentration camp.
Era Osho hablando de sus asistentes que habían tratado de matar a 3 personas, entre otras cosas. Los delitos alegados, que él afirmó que habían sido cometidos sin su conocimiento, incluían el intento de asesinato de su médico personal, el envenenamiento de funcionarios públicos, escuchas telefónicas y espionaje dentro de su propia casa.
Y por supuesto, el ataque bioterrorista con salmonela a los ciudadanos de The Dalles.
Sus denuncias fueron recibidas inicialmente con escepticismo, pero en la investigación esas acusaciones se confirmaron y dieron lugar a la detención de Sheila.
Osho declaró que al estar en silencio y aislado, reuniéndose solamente con Sheila, no estaba al tanto de los crímenes cometidos.
Tal vez sus seguidores le creyeron, pero no todos lo hicieron. En octubre de 1985, un jurado federal de Estados Unidos emitió 35 cargos contra Osho por conspiración de evadir las leyes de inmigración.
Las negociaciones para que Osho se entregara fracasaron y empezaron a correr rumores de un asalto al centro espiritual por parte de la Guardia Nacional.
Finalmente, cuando se disponía a huir hacia las Bermudas para evitar ser procesado, Osho fue arrestado a punta de pistola a bordo de un jet en la pista de aterrizaje con dinero, joyas y armas encima.
Sunday night, with $55,000 in cash, guns, boxes of jewelry, and his throne, the Bhagwan and a handful of his followers fled the ranch commune. They got as far as Charlotte, North Carolina, where U.S. Marshals arrested Rajneesh and 12 of his friends. He's charged with fleeing a federal indictment and now faces the possibility of 180 years in prison.
Después de estar detenido durante 7 días en la cárcel del condado de Oklahoma, Osho fue trasladado a una penitenciaría federal.
Sin embargo, tras una multa de $400,000, se le concedió a Osho la libertad condicional y se acordó su salida de los Estados Unidos.
Regresó a la India en noviembre de 1985, donde fue recibido como un héroe por sus discípulos.
Luego se trasladó a Nepal, pero el gobierno local se rehusó a otorgar visas a sus visitantes y asistentes cercanos.
Unos meses más tarde se embarcó hacia la isla de Creta, pero la policía del Servicio de Inteligencia Nacional de Grecia lo arrestó a punta de pistola y lo deportó.
Luego voló a Ginebra, a Estocolmo y a Londres, pero en cada caso fue negada su entrada. Inclusive Canadá le negó el permiso de aterrizaje.
Pero siempre, aún en estos casos, hay un alma o una nación caritativa. Sí, señores, aunque no lo crean, en 1986 Uruguay estaba dispuesto a otorgarle a Hoyo una cédula de identidad y un año de residencia provisional.
Con estas condiciones favorables, el 19 de marzo de 1986, el grupo se estableció en una casa en Punta del Este, donde Hoyo empezó a hablar públicamente.
El gobierno uruguayo había programado una conferencia de prensa para el 14 de mayo, durante la cual anunciaría que se le otorgaría residencia permanente a Hoyo en Uruguay.
Pero el entonces presidente, Julio María Sanguinetti, más tarde admitiría que recibió una llamada de Estados Unidos la noche anterior a la conferencia.
En esa llamada se le dijo que si permitía a Hoyo la estadía en Uruguay, la deuda que tenía con Estados Unidos debía ser pagada inmediatamente y no se autorizarían más préstamos.
Así fue que el 18 de junio de aquel 1986, Hoyo recibió la orden de abandonar suelo oriental.
Finalmente, Hoyo regresó a la India, el único país que le dejaba entrar, instalándose en enero de 1987 en el antiguo centro de Pune, donde daba discursos todas las tardes.
Pero severos dolores comenzaron a limitar su actividad.
En noviembre del 87, Hoyo expresó que su salud se estaba deteriorando, culpando de estos males a las autoridades de Estados Unidos.
A finales de 1988, adoptó finalmente el nombre Hoyo, explicando que en el lejano oriente quiere decir el bendecido sobre quien el cielo vierte flores.
El humilde no, ¿no? Pronunció su último discurso público en abril del 89 y a partir de entonces se sentó en silencio junto a sus seguidores. Fue el 11 de diciembre de 1989, después de celebrar su cumpleaños número 58, que el maestro comenzó a decaer definitivamente.
Murió a las 17:30 horas del 19 de enero de 1990. Y su epitafio reza: Hoyo nunca nació, nunca murió, solo visitó este planeta Tierra entre el 11 de diciembre de 1931 y el 19 de enero de 1990.
Antes de su muerte le habían preguntado qué pasaría cuando se fuera, a lo que respondió:
si hay algo de verdad en lo que he dicho, sobrevivirá. La gente interesada en mi trabajo llevará la antorcha sin imponer nada a nadie. Deseo que no olviden el amor en torno del cual ninguna iglesia puede ser creada, como la celebración, el regocijo y el tener la mirada inocente como un niño. Conózcanse a sí mismos. El camino está adentro.
Finalmente sus cenizas fueron colocadas y permanecen en su dormitorio en el centro espiritual de Pune. Con respecto al legado de Hoyo, en sus primeros días como líder espiritual en la India, un corresponsal le preguntó una vez por sus 10 mandamientos.
En respuesta, Hoyo señaló que era un asunto difícil porque él estaba en contra de cualquier tipo de mandamiento, pero que, solo por diversión, establecía lo siguiente.
1. Nunca obedezcas ningún mandato a no ser que también provenga desde tu interior.
2. No hay otro Dios que la vida misma.
3. La verdad está dentro de ti, no la busques en otra parte.
4. El amor es una plegaria.
5. Llegar a ser el vacío es la puerta hacia la verdad. el vacío mismo es el medio, el destino y el logro.
6. La vida es aquí y ahora.
7. Vive totalmente despierto.
8. No nades, flota.
9. Muere a cada instante para que puedas nacer de nuevo a cada instante.
10. No busques. Aquello que es, es. Detente y mira.
Si bien las enseñanzas de Osho se toparon con un fuerte rechazo en su país de origen, ha habido un cambio en la opinión pública desde su muerte.
En 1991, un influyente periódico indio incluyó a Osho, junto con otras figuras como Buda y Gandhi, entre las 10 personas que más han cambiado el destino de la India.
En el caso de Osho, por liberar las mentes de futuras generaciones de los grilletes de la religiosidad y el conformismo.
I don't think America has a place for these people.
Everyone in Antelope mistrusts Rajneesh.
I want that guru and his evil influence out of my city.
They're run by satanic power.
There is talk of vigilantes who may seek revenge on the Rajneeshis.
A bomb went off in the middle of the community.
More than 60 followers evacuated.
It was a catastrophe.
Mostly unjust, terrified.
If I didn't take measures to protect our community, no one else would do it.
We call upon the governor to disarm this cult's army now.
If the government does decide to get you, they're going to get you.
Who would poison a whole town?
The Rajneeshi set the stage for a big outbreak to influence the election.
They had no evidence.
They were facing immigration fraud, smuggling.
The Rajneeshis came this close to murdering a presidential appointee.
Estamos escuchando el tráiler de una miniserie documental de 6 episodios titulada Wild Wild Country, que fue estrenada en Netflix en marzo del año pasado y precisamente basada en el gurú de la India.
Osho escribió más de 650 libros que están disponibles en 55 idiomas diferentes.
Y desde el año 1978 hasta el 2011 se realizaron 7 documentales sobre Osho y su congregación.
De esta forma, nosotros así quisimos poner a Osho en su sitio.
To disarm this cult's army now.
If the government does decide to get you, they're going to get you.
Who would poison a whole town?
The Rajneeshi set a stage for a big outbreak to influence the election.
They had no evidence.
They were facing immigration fraud, smuggling.
The Rajneeshis came this close to murdering a presidential appointee.